¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿No es bastante grande el universo para los dos? ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Podríamos trabajar juntos? ¿Por qué ser enemigos? ¿Porque somos diferentes? ¿Es por eso?
Imaginad. Aquí les hablo desde el Canal 5. ¿Hay alguien más escuchando? Soy Paco, técnico en emergencias sanitarias. Si estás ahí, quédate. Lo que voy a contar no está en ningún informe oficial, porque ya no hay informes, ni gobiernos. Solo estamos nosotros y ellos. Todo empezó hace 21 días. Al principio creímos que eran satélites cayendo del cielo. Algunos dijeron que era una aurora boreal fuera de control, pero no. Eran naves, lentas, enormes, flotaban sin ruido, como si la gravedad fuera solo una sugerencia para ellos. Y no atacaron, ni hablaron, solo estaban ahí observando. Yo estaba de guardia esa noche, había llevado a una anciana con fiebre a un hospital de las afueras de Madrid. Cuando salí, el cielo tenía grietas de luz, azules, como venas eléctricas. Pensé que estaba alucinando por no dormir. Pero no era un sueño. Al día siguiente, las autoridades colapsaron los medios de comunicación. Nadie sabía a quién llamar. Las líneas de emergencia sonaban como si alguien respirara al otro lado, pero no respondía a nadie. Y en medio del caos, yo seguía sereno y tranquilo en la ambulancia. Seguía ayudando. Personas que se habían caído corriendo. Niños perdidos. Un tipo que se clavó un cuchillo por accidente mientras creía que los aliens lo espiaban desde su tostadora. La vida no se detuvo, solo cambió de forma. Entonces llegaron los contactos. No eran humanos, pero tampoco eran monstruos, ¿eh? Parecían espejos, como si llevaran la forma de quien los miraba. Yo vi a mi abuela, muerta hace años. Otro vio a su perro. ¿Era un truco mental? ¿O empatía? Nadie lo sabe, en realidad. Pero no hablaban, solo señalaban. Tocaban cosas. Curaban plantas secas. Encendían luces con gestos lentos. Y luego desaparecían. Pero también hubo eso. Desapariciones. Una compañera mía, María, fue a atender a un herido cerca del antiguo centro comercial. Y nunca volvió. Solo quedó la camilla y un charco de luz líquida. No era sangre, era como memoria derramada. Empiezo a pensar que no vinieron a destruirnos, pero tampoco a ayudarnos. Quizás solo vinieron a ver si merecíamos ser salvados. Y yo, ¿qué hago yo aquí? Sigo conduciendo mi ambulancia, a veces con pacientes, a veces solo. Con miedo, sí, claro, pero sigo. No porque crea que puedo cambiar las cosas, sino porque alguien tiene que estar cuando alguien más se caiga, o se pierda, o simplemente tenga miedo. Anoche vi uno de ellos parado junto al hospital ya abandonado. Se volvió hacia mí. Y por un momento, lo juro, vi mi propio rostro en su reflejo, como si me dijera, tú eres lo que queda, lo que aún sirve. No sé si los entenderemos. No sé si mañana estaremos vivos. Pero si me oyes y necesitas ayuda, estoy aquí, en Canal 5 de Emergencias. Soy Paco, técnico de emergencias, y sigo aquí.
Deberían ser como las 12 del mediodía de aquel 10 de junio de 2025. Acababa de salir del notario de firmar la hipoteca de la que, si no me moría antes, se convertiría en mi casa. Conforme salí del edificio, camino hacia el metro, me encontré una calle sumida en el caos. La gente se peleaban por ser los primeros en coger un taxi. Las motos culebreaban entre los coches de una forma bastante más temeraria que de costumbre, y el bochorno de la que parecía ser la primera de muchas olas de calor en ese verano hacía que mi temblor en el ojo derecho, que por supuesto nunca significaba ansiedad, se acelerase. «Extraterrestres», decía un quiosquero que hablaba con dos señoras. La gente comentaba que no había señal de internet, pero sí de teléfono. Sentí la urgencia de hacer un par de llamadas de seguridad a mi gente, pero esa zona tan céntrica, con tanta gente, tan nerviosa y sin rastro de policía, no me parecía el mejor lugar para quedarme. Recordé que frente a la marquesina del autobús había un bazar chino, con lo que, aprovechando mi rudimento de supervivencia recién aprendidos en el último apagón, me apresuré a entrar para comprar una radio con pilas y unos auriculares. Decidí coger el metro en lugar del autobús, viendo que el tráfico no me haría llegar ni antes ni mejor al barrio. Por el camino iba cambiando entre las principales emisoras, dado que todas tenían una conexión intermitente. De repente, las principales voces de la radio en nuestro país habían adoptado un tono de telepredicador cutre anunciando la llegada del anticristo. Decían que ya estaban aquí. Logré escuchar algún fragmento del ministro de Defensa llamando inútilmente a la calma. En el vagón de la línea 1, el ambiente era raro. La gente desconocida hablaba entre sí. Los auriculares conseguían disfrazarme de ausente, pero en los ratos en los que la señal se cortaba, que era la mayoría, escuchaba sus conversaciones. Hablaban de irse al pueblo, de aprovisionarse en supermercados, de asaltar estancos y chinos de cerveza y pillarse la borrachera padre ante la llegada del fin del mundo. Fue cuando me acordé de que en casa había algunos parches de fentanilo de cuando se vació la casa de mi difunta suegra y que siempre se nos olvida llevar a la farmacia. Y empecé a recordar todas esas noches etílicas en las que bromeaba con mis amigos sobre que si había algún tipo de apocalipsis, no pensaba esforzarme lo más mínimo en evitar una muerte segura y que la adelantaría de la forma más indolora posible. En ese momento me vino un retortijón. Bajé del metro y corrí hasta la casa. Una vez aliviados los retortijones, en una perfecta sincronización, me llamó Iago, mi pareja. Por allí, en Galicia, donde se encontraba visitando a su hermana, estaba la cosa bastante más tranquila que en Madrid, pero también había inquietud. Por lo visto, había conseguido escuchar en la radio que se iba a declarar el estado de emergencia en breve y se iban a prohibir los desplazamientos. Recuerdo que tuvimos una discusión más colérica que asertiva y en la que ambos nos resignamos a no poder continuar al tener que actuar rápido. Unilateralmente resolví que, aunque tenía que coger el coche y pirarme de Madrid lo antes posible, no lo haría hacia el norte, me dirigiría hacia el sur con mi familia, con la cual no conseguía contactar por ningún medio. En un tiempo récord de media hora preparé el petate que solo usaba para irme de festivales, incluyendo tienda y saco de dormir. Además, cogí toda la comida no perecedera que tenía por casa, agua, medicina, por supuesto tabaco, y un par de cuadernos para escribir y sobrellevar el mono de no poder escuchar nada de música en vete a saber cuánto tiempo. Arranqué el coche y salí a la M30 cuando el tráfico todavía no era apocalíptico y casi parecía una operación salida de unas vacaciones cualquiera. Aún así, la gente estaba desquiciada. El bochorno era cada vez mayor, pero el cielo tenía un encapotamiento de colores extraños. Un conductor sacaba la cabeza por la ventanilla para mirar embobado los pulsos de luz morada que iluminaban el cielo, olvidándose de ceder el paso y arrollando un rider de comida a domicilio. No recuerdo cómo conseguí dominar la ansiedad. Igual que en todo ese día, tampoco recordé el miedo a conducir que hasta entonces me había impedido dar la vuelta a la manzana. Supongo que era cuestión de prioridades. 2 horas después, conseguí llegar a la altura de Ocaña y por fin recibí una llamada de Granada. Me decían que ni se me ocurriera bajar, que había un destacamento de militares en Despeñaperros y estaban obligando a dar media vuelta a todos los civiles que pretendían cruzar. Según contaba mi tía, habían visto a una de esas cosas atrincherada en una venta. Parece ser que en esa archifamosa venta. Luces moradas en Casa Pepe. No sé qué más señales de apocalipsis esperábamos. ¿Pero qué eran esas cosas?, le preguntaba yo a mi tía. No lo sé, pero por favor no venga, me dijo. Pensando en si era buena idea dar media vuelta a Madrid o improvisar, recibí otra llamada. Parecía que en aquel páramo en mitad de la carretera sí que había cobertura. Era mi amiga Elena de Ciudad Real. Llamaba para comprobar cómo estábamos por Madrid. Al contarle mi viaje frustrado, me propuso que nos encontrásemos en la casa abandonada de sus abuelos en las afueras de su pueblo. No tenía agua ni luz y su único habitante eran los insectos y enredaderas que entraban por todos los edificios de la casa. Estaba oficialmente abandonada, lo que la convertía en segura frente a potenciales saqueadores, y esperábamos que también de aquellas luces moradas. Colgamos y conduje hacia la gasolinera un par de kilómetros hacia adelante para pertrecharme de lo poco que la gente nos había llevado. Volví rápido antes de que saquearan también mi coche, y saltándome todas las normas de circulación posibles que me impidieran llegar antes, me dirigí rumbo a los molinos de Criptana.
Ahí, en ese lugar de La Mancha, me pasó a mí una situación muy difícil de explicar, pero lo voy a intentar. Y es que estaba yo durmiendo en casa y de repente, esto era en junio, no se me olvidará nunca, y de repente oigo un golpe tremendo. Me despierta y salgo a comprobar qué es. Y me encuentro con una extraña nave que no logro identificar y es esférica, pero no es muy grande. Y el tamaño me hace sentirme segura y acercarme.
Pero como los coches de los, ¿no estarían de fiesta los chavales?
Bueno, eso lo comprobaremos ahora. Pero no, yo me quedé... No parecía un vehículo. O sea, no era de este mundo, dijéramos. Era un vehículo
algo
espacial.
Diferente a lo habitual, desde
sí,
luego, ¿no?
Sí.
Vale.
Para mí fue sorprendente y sentí muchísima curiosidad, además de miedo, pero la curiosidad pudo al miedo. Entonces me acerqué y vi a dos seres de 1 metro de altura, no muy altos, y todo esto me hacía sentir muy segura, ¿no? El tamaño pequeño. Y bajaron de la nave y yo sentía que eran gente como muy afable, que querían sencillamente hablar. Y yo pues estaba también dispuesta a hablar, dado que me sentía muy a gusto con ellos. Y comenzó la conversación, me explicaron de dónde venían, me dijeron que venían de un planeta llamado Kepler-296, y es un planeta muy parecido a la Tierra, con unas condiciones de vida muy parecidas.
Yo así como curioso, ¿cómo se comunicaban contigo? ¿Cómo fue esa comunicación?
Yo no sabría explicar.
¿Cómo los comprendías?
Pues yo siento que fue algo telepático. Es la única manera que te puedo explicar, porque no había una interacción como tú y como yo ahora. Era una cuestión casi mental.
¿Y tú seguías tranquila, calmada?
Yo sí, yo me sentí muy bien y muy calmada en todo momento. Y bueno, me explicaron un poquillo por qué estaban en la Tierra. Primero, porque las condiciones de vida pues les eran afables. Y segundo, porque eran exploradores, eran gente aventurera.
Afables en La Mancha.
En La Mancha.
En verano.
En verano.
Y esa gente viene de un lugar a punto de extinguirse.
Supongo que estará más de su sistema solar, dijéramos. Seguro que ellos viven cerca del Sol. Y bueno, y total que hablando, pues eso, me contaron que estaban explorando, que era su aventura y que querían vivirla. Digo, pues muy bien. Y nada, les invité a pasar porque sentía que, pues eso, al sentirme a gusto, digo, bueno, pues pasar a casa y seguimos hablando ahí. Y nada, les saqué pues unas tortillas que tenía hechas.
¿Con cebolla o sin cebolla?
Sin cebolla, porque no se enteran. No, se enteran.
Porque no quería que se quedasen en este planeta.
Claro, no sabían. No saben del todo lo que es bueno.
¿Y solo tortilla?
Solo tortilla.
O sea,
tortilla.
Ni queso, ni. O sea, pero que.
Es que no, era lo que tenía en ese momento.
Esto de La Mancha tiene cada vez menos.
Pues sí. Y el caso es que les gustó. Y nada, yo cada vez cuanto más hablaba con ellos.
Perdona, es que. Sí. Claro, es que nunca nos habíamos encontrado en una situación así. O sea. Mira que hemos hablado de Ayuso, de Almeida, de pues eso, personas que muy posiblemente están emparentadas con los reptilianos, pero no a este nivel. ¿Cómo comían?
Pues tenían como una boca, pero que succionaban. Y al ser la tortilla de patata pues blandita, podían masticarla y
y lo pudieron, y tragarla. A ver, ¿deglutir en condiciones?
Eso ya no
o sea,
sabría
decirle. La parte del sistema excretor no la perdieron. No.
Hombre, es que no tardaron mucho en irse. Entonces,
vale.
No sé cuánto tardarán en digerir la comida. Pero bueno, yo esa parte no puedo...
Es mero afán científico, vamos.
Sí, no, yo no sabría decirte. No puedo atestiguar nada de lo que pasó después de comer la tortilla. Y bueno, estuvimos hablando... Y yo me estaba sintiendo extrañamente bien con ellos, muy bien, muy bien. Me hacían sentir muy en paz, muy bien, y fue, dijéramos, una experiencia muy, muy positiva y total que les digo, bueno, pues yo me estoy sintiendo, además de sentirme bien, también me estaba empezando a sentir un poco cansada. Y les dije, bueno, pues iros si queréis a dormir, que yo tengo ahí una habitación, y para allá se fueron.
O sea, que duermen como nosotros, o sea, horizontal, cierran
los
ojos.
Vi,
es que claro, no
les
sé
vi
lo que
porque
será.
Me parecía indiscreto también mirarlo. Pero bueno, yo les di un habitáculo para que estuvieran ahí si querían pasar la noche.
Y comprendían lo que significaba el descanso nocturno, el concepto de dormir que tenemos los manchegos o los terrícolas, ya no sé ni cómo describirnos, los castellanos, los hijos de Bono.
Bueno, ellos lo acogieron bien, ¿eh? La idea de descansar y dormir lo acogieron bien y lo entendieron bien. Así que imagino que sí. Porque a ellos no les planteó ningún... El hecho de decirles ir a descansar no les planteó ninguna duda, ni problema, ni nada. Todo lo contrario.
O sea, que la parte, se sintieron bien. La parte cultural, ya la, por lo menos ya la han ido comprendiendo siempre y cuando no sean seres acostumbrados al descanso.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que llevaban un montón de tiempo ya en la Tierra. Pero de una manera muy discreta, ¿sabes? Se han contactado con gente, pero de una manera, dijéramos, discreta. Y ese son extraterrestres a los que de alguna manera pues también le coges un cierto cariño y no les pues no les delatas. Tipo ET, ¿sabes?
Porque en este caso, o sea, digamos que la presencia de la policía o servicios de emergencia, o sea, pasó completamente, digamos, desapercibido.
Bueno, yo
¿no?
ni imaginé en dañarlos de ninguna manera, ni en denunciarlos, ni nada.
Pero que porque nadie, otras personas que estuvieran por allí no vieron ni el aterrizaje, ni... No hubo nada extraño, ¿no? Quiero decir.
El golpe que yo sentí, y a ser de dimensiones tan reducidas, no, hablando después, a posteriori con mis vecinos, que estaban un poco alejados... Ellos no sintieron nada, ni vieron nada, ni nada, lo cual en algún momento me hizo dudar de si aquello fue verdad. Pero,
o era una experiencia onírica.
Sí, o fue una alucinación mía. Pero lo único que yo puedo pensar es todo lo bien que me sentí durante mucho tiempo después, como jamás me había sentido.
¿Y a qué lo asocias?
Pues a una conciencia superior que ellos manejan. Y así fue mi historia. A veces pienso que fue un sueño, pero...
Porque ellos se fueron a descansar a tu habitación, entiendo, o a la habitación de invitados, o a un espacio con sofá o lo que fuera ahí, ¿y tú? O sea, el resto de la noche...
Yo dormí, como no he dormido nunca, tuve unos sueños maravillosos, y a la mañana siguiente me fui a asomar y ya no les volví a ver.
Y no había rastros, no habían dejado
pero
nada,
sí,
no había, no sé...
Sí, encontré una pata de la nave en el jardín, de un metal que no sabría decirte. ¿Qué tipo de metales ni de qué alineaciones de metales tiene?
¿Y la has llegado a analizar o te ha dado miedo? ¿Has recibido alguna otra noticia que te haga pensar que no has sido la única persona contactada, como se dice?
Es que te va a parecer una locura, pero yo sé que no he sido la única persona contactada porque es algo que siento, que no he sido yo la única.
Pero no hay una expresión material de ello, ¿no?
No la hay. O sea, yo no te puedo... No te puedo demostrar que es así, pero yo lo he sentido así.
¿Y la pata? ¿Te la quedaste?
La
o...
pata la tengo yo guardada para dar veracidad a esta historia, porque hasta para mí fue un poco confusa. Tanto es así que lo primero que pensé fue que había sido un sueño.
¿Y desde entonces, cómo, o sea, no tienes la hasta ahora, claro, no has tenido la necesidad de hablar con otras personas de esto, de comentarlo, te da miedo, te da inseguridad decírselo a otros humanos, a otros manchegos incluso?
Bueno, siento que no me van a creer, entonces, o está muy contextuado a la historia o prefiero no hablar de ello porque no siento que me vayan a creer.
Pues muchas gracias por venir aquí a contarlo a este lugar de La Mancha.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
Efectivamente.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.